Así es que vamos, con eso vamos a comenzar. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias. Gracias, Padre, por este día que estamos aquí, Señor, y por lo que hiciste allá en Guatemala, Padre, y con la impresión que se quedaron los niños allá y las diferentes obras que se están comenzando, Padre bendito. Ahora ayúdenos aquí, Señor, a seguir echándole ganas. Sigue proveyendo, Padre, para cada uno de mis hermanos, Padre, que podamos ayudar, Padre, en lo que tú pongas en nuestro corazón, Padre. Damos gracias y Cristo Jesús oramos, todos decimos amén. Así es que, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y se me estaba olvidando también que ahorita en enero queremos ir a Tecate también, donde nos invitaron a un orfanatorio de niños, donde vamos a ir a construir, porque no está acabado, agregarle, así es que ahí los vamos a invitar a todos ustedes, ahí les vamos a dar más información, porque vamos a necesitar hombres, mujeres y niños, ¿verdad? A todos. Y si pueden ir, pues gloria a Dios, pero ahí les vamos a dar más información cuando la tenga y el día que vamos a ir. Va a ser un sábado nada más de ida, vamos a construir, a trabajar y nos regresamos ese mismo sábado. Y obviamente apoyar a todos los salidas que también tiene el hermano Ever, ¿verdad? Todos están invitados también a eso, que lo hace una vez al mes. Amén. Así que mantenernos ocupados, amén, la viña del Señor. Así es que hemos estado hablando, ¿verdad? De ahorita, en estos tiempos, de concentrarnos, de reflexionar en lo que el Señor hizo por nosotros, amén. Este es el tiempo, ¿verdad? Y aunque dices, bueno, pero es que Cristo no nació en este mes, ¿verdad? Y yo sé que no nació, pero ¿sabe qué? Es el día que el mundo se prepara para celebrar esto. ¿Y por qué no celebrarlo? ¿Amén? Sabemos que no fue en este tiempo, pero y no estamos seguros cuándo, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Obviamente nos juntamos con nuestras familias y es cuando nosotros que testificamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Cuando nosotros frecuentamos el coffee bean y nos dicen Happy Holidays, nosotros que le decimos Merry Christmas, ¿verdad? Porque de eso se trata, le recordamos a todos, ¿verdad? Que de eso se trata. Y este tiempo es para reflexionar en que Él vino a este mundo, ¿verdad? Y se acuerdan que la primera vez, antes de que me fuera a Guatemala, hablé sobre la paz, que Él es qué? El príncipe de paz, ¿verdad? En Isaías 9:6, se los voy a leer rápidamente. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe, ¿y de qué? De paz, ¿verdad? Y vimos que la palabra paz, que Él trajo esa paz, es el príncipe de paz, porque Él trae paz. Y la palabra quiere decir, ¿verdad?, que cuando tú estás completo, cuando estás entero, no te falta nada, ¿hay qué? Hay paz, ¿verdad? Cuando todo está bien en orden, ¿verdad? ¿Hay qué? Paz en nuestro corazón. Y Él es lo que vino. Y esta paz que Él trae, como dicen en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, pero Él dice, yo no las doy como el mundo la da. La que da el mundo es que pasajera, ¿verdad? Es diferente. Y no solo la ausencia de dificultades, pero es algo mucho más, ¿verdad? Y luego Carlitos nos habló también de qué? Del gozo. ¿Se acuerdan en Lucas 2:10? Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí yo os doy nuevas de gran gozo, dice, que será para todo el pueblo. Las buenas nuevas del Evangelio, amén. Que el Mesías iba a nacer. Y eso nos trae qué? Gozo. No solo viene el príncipe de paz, pero también nos trae gozo en nuestras vidas. Y este gozo que Él da también es diferente, una vez más, ¿a qué? A lo del mundo, ¿verdad? Porque este gozo no se basa en las circunstancias. Amén. Que si me gano la lotería, ahorita ando bien gozoso, bien contento. Se me acaba el dinero y ya se me acabó el gozo. ¿Verdad? O me compro un carro nuevo y mientras está oliendo en ese olor a nuevo, ese carro nuevo, ando gozoso, pero ya no nos, ya cuando se le quita ese olor, ¿verdad? Como que ya no, y se me acabó el gozo. Pero no, este gozo se basa en quién es quién, Él, ¿verdad? Veo las circunstancias, pero obviamente mi gozo es porque viene de Él, ¿verdad? Y en Hechos 13:6. Dice, y sus discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, aunque ellos estaban siendo atribulados, pero había ese gozo. ¿Por qué? Porque estaban, sí estaban sufriendo, pero lo estaban haciendo ¿por quién? Por Cristo, ¿verdad? Es que todo eso, cuando Cristo vino en este tiempo, ¿verdad? En eso hay que reflexionar, ¿verdad? En esa paz, en ese gozo que Él trae, en lo que Él vino, en lo que eso quiere decir a quién, a este mundo. Es que, y hoy vamos a hablar también de la esperanza, porque eso es también algo que Él trajo cuando Él vino. Y saben que en las Escrituras, la esperanza es una expectación, ¿verdad?, segura acerca del futuro, describiendo tanto el acto de esperar como el objeto que se espera. ¿Esperamos en quién? En Cristo, ¿verdad? En Cristo. Y cuando es basada en Dios, la esperanza provee la motivación para vivir la vida cristiana aún en medio de los, ¿qué?, de los problemas, ¿verdad? Esa esperanza que tenemos, esa esperanza que ellos tenían, que una vez más, no se basa nada de esto en ¿qué? En las circunstancias, ¿verdad? Saben que nosotros ahorita les llevamos regalos y no fue mucho, ¿verdad? En cuanto a los juguetes, porque los juguetes a rato se quiebran, ¿verdad? O como todo niño, nomás les gusta por una semana, ¿verdad? Y ya después lo dejan tal vez, ¿verdad? Y no es mucho tal vez lo material. Bueno, pero ellos estaban bien agradecidos, ¿saben? Los niños debieron de ver las sonrisas cuando les daban el juguete a los niños. Pero más que eso, nosotros le llevamos una esperanza viva, que era que el Evangelio, ¿verdad? Me acuerdo que una vez fuimos, hace mucho tiempo, fuimos un grupo también a Tijuana y fuimos a construir, siempre íbamos a construir, ¿verdad?, casas a gente que no tenía y todo eso. Pero una vez fuimos, ya no me acuerdo cómo se llamaba el muchacho, pero tenía como 12 años, pero estaba igual que yo de grande, ¿verdad? Y estaba grande el muchachito y regresamos, y estábamos en la iglesia descargando todo y se sentó en la banqueta y de repente se puso a llorar. Y luego, ¿qué pasó? Dice, ¿por qué estás llorando? Dice, ¿todo bien? Dice, sí, dice, todo bien. Dice, pero es que, dice, nosotros nos venimos y ellos se quedan allá en la pobreza, dice. ¿Verdad? Y eso le llegó a él. Dice, nosotros tenemos casa donde dormir, comida, y ellos, dice, se quedan allá en sus chozas, en sus casas de cartón. Y le digo, lamentablemente sí, digo, y aunque nosotros quisiéramos ayudarles en cuanto a eso, ¿verdad?, no podemos, pero lo que sí les damos, ¿qué?, algo mejor, ¿amén?, que es el Evangelio, que es el Evangelio, le damos esa esperanza, ¿amén?, para el futuro, que a pesar de que están en esa situación, ellos son ricos, ¿amén?, ellos son ricos, tú y yo somos, ¿qué?, ricos. Aunque muchas veces tenemos aquí, estamos aquí, ¿verdad?, y tenemos el closet lleno y decimos, es que no tengo nada que ponerme, ¿verdad? O no tengo zapatos. O no tengo nada que comer y tenemos el refrigerador lleno, ¿verdad? Pues ¿saben qué? Nosotros somos tan bendecidos aquí. ¿Amén? Y a veces se lleva a estas idas a otros países para ver, entender bien, ¿verdad? ¿Qué tanto? Por eso yo siempre llevaba a mis hijos para que ellos vieran y fueran agradecidos con lo que ellos tienen acá. Pero esa esperanza, ¿verdad? Esa esperanza, ¿en quién? En Cristo Jesús. De que estamos en este mundo, ¿verdad?, pero algún día vamos a estar allá con Él. Ya tenemos salvación. Ya tenemos esa salvación. Así es que la esperanza es un estado de anticipación y es crucial para que para cada uno de nosotros, ¿amén? Porque lo último que se acaba es, ¿qué dicen? La esperanza. Uno tiene que tener esperanza para tener motivación, ¿para qué? Para seguir, ¿verdad? ¿Y a quién no de ustedes se ha puesto a pensar en cuanto, wow, tiene que haber algo mejor? O antes de que viniéramos a los pies de Cristo, ¿verdad? Tiene que haber algo que mejor, ¿verdad? ¿Será que esto es todo? Nada más ir a trabajar, venir, dormir, ir a trabajar de nuevo, dormir, ir a trabajar de nuevo, comer, dormir, ¿verdad? Dije, tiene que haber algo mejor. ¿Saben? No, antes de irnos a Guatemala, me tocó trabajar de noche y no quería ir, pero me tuve que ir a trabajar. Estaba en Orange County, estaba en un edificio, en el séptimo piso, creo. Estaba viendo hacia abajo y ahí está, corría el freeway, ¿verdad? Y estaba viendo cómo, ustedes saben cómo se ponen los freeways aquí. Y estaba viendo hacia abajo y dije, wow, Señor, tiene que haber algo mejor que estar atorado ahí en el tráfico, ¿verdad? Tiene que ver algo más que eso, ¿verdad? Y yo como trabajo de lejos, pues ustedes lo que sé, estar ahí en... Pero esa esperanza de que tiene que haber algo mejor. ¿Y quién es el que trajo eso algo mejor? Cristo. Amén. Miren, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento, en Génesis? Y ahorita vamos para allá. Bueno, vamos a Génesis 4. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron, verdad? Cuando Adán y Eva pecaron y fueron y los sacaron del huerto, ¿verdad? Y se les dio la promesa ahí en Génesis 3, en 3:15, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Dice, y esta herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es la promesa, ¿verdad?, de que aquí iba a venir un Salvador, que iba a restaurar, ¿qué? Todas las cosas, todas las cosas. Así es que salieron del huerto, y ahora obviamente Adán iba a tener que trabajar duro. Estaba trabajando en el jardín, ¿verdad? Pero ahora iba a tener que ganársela con, ¿qué? Con el sudor de su frente, ¿verdad? Y Eva iba a tener hijos, pero iba con dolor. Y te imaginas a ella, ¿verdad? Te imaginas escuchando la promesa de que iba a venir alguien que iba a restaurar todo, ¿verdad? Como estaba antes por el pecado. Y te imaginas que cuando viene su primer hijo, ahí en el 4, vamos a Génesis 4, 1, y dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y tal vez ella pensando, será este, ¿verdad?, el que va a herir, el que va a ser herido, ¿verdad?, en el calcañar, será este el de la promesa que va a venir y va a restaurar todo. Porque mire, ya cuando vino su segundo hijo Abel, su nombre quiere decir vanidad, ¿verdad? Como diciendo, estoy desilusionada con Abel, ¿verdad? Pensé que él tal vez iba a ser, porque obviamente cuando él dio la promesa en 3:15, ella no sabía cuándo, ¿verdad? O qué tanto tiempo se iba a tomar esto, ¿verdad? Y si imaginan ahorita, desde que comenzó todo esto hasta ahorita, bastante tiempo, ¿verdad? Pero ellas esperaban, ¿verdad? Tenían la expectación, esperaban de que iba a venir alguien, ese que iba a venir a qué, iba a redimir todo, ¿verdad? Iba a restituir todo a lo que como era antes. Así es que viene Abel y pensando tal vez de que él iba a ser, y luego se desilusiona y le pone a su segundo hijo vanidad, desilusionada, no pasó nada, él no es, ¿qué pasó? Mató Caín, ¿a quién? Abel, ¿verdad? Así es que, y en el Antiguo Testamento hay dos palabras principales, ¿verdad?, como que se traducen como esperanza. Y la primera significa simplemente esperar en algo, ¿verdad? Como en la historia de Noé y el arca. Él estaba esperando a qué, hasta que las aguas se secaran, ¿verdad? Y la segunda palabra, que es kavah, que significa esperar también, pero está relacionado más con una palabra que, la raíz de esa palabra, que significa un cordón. Este cordón que cuando lo estiras, ¿verdad?, produce un estado, produce tensión, hasta que obviamente lo sueltas, ¿ok?, se rompe, ¿verdad? Así es que la sensación de tensión y la expectativa mientras esperas que algo pase, ¿verdad? Y yo creo que todos lo hemos experimentado, ¿verdad? Y cuando estamos esperando que algo pase, esa expectativa, esa tensión que tal vez tenemos porque queremos que pase y no pasa nada. Esa esperanza de esperar en algo, por algo. Algo que tal vez has estado esperando por mucho tiempo. Tú y yo creo que hemos estado orando por algunas cosas que el Señor todavía no nos ha contestado, ¿verdad? Y tal vez en algunas de esas cosas estamos a la expectativa, así como ese cordón que está tenso, esperando, ¿verdad?, a que se reviente o que se relaje la cosa, ¿verdad? Pero ahí estamos esperando en el Señor, esperando en Él. Y saben que todo el Antiguo Testamento, todos estaban esperando, ¿verdad? Y el Señor les trajo reyes y tal vez esperando a que ellos redimieran todo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Nada, todo era un caos. Si ven todos los reyes, lo que ellos hicieron, la mayoría de ellos no seguían a Dios. O sea, eran igual que todos los demás reyes. Así es que Isaías 8:17 dice: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Él está diciendo: yo voy a esperar en él. Mi esperanza está en quién? En él. Y vamos al Salmo 130. Vamos al Salmo 130 porque, gloria a Dios, porque estamos esperando en él. Y cuando él vino, ¿verdad? Como que esa esperanza que trajo este contento, trajo gozo, trajo paz. Y vamos a empezar a leer desde el 5:8. Porque aquí el salmista está en ese pozo de desesperación, esperando en el Señor. Yo espero por el Señor, ¿eh? Y dice: esperé yo a Jehová, espera mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperé, Israel, a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. ¿Y luego qué dice? ¿Y él qué? Y él redimirá a Israel de todos, ¿qué? De todos sus pecados. Todos estaban esperando en eso, ¿verdad? Sabían que las cosas estaban mal, que era un caos, que había violencia, pero estaban esperando, su esperanza estaba en aquel que iba a venir, iba a restaurar todas las cosas. Por eso él dice, ¿verdad? Y dice: esperé al Señor, una expectativa, esa esperanza. Estar al pendiente, velar, ¿verdad? Como dice ahí, más que los vigilantes de la mañana, él estaba vigilando, ¿verdad? Esperando a que viniera. Porque él sabía, como dice ahí, que él iba a redimir a Israel de todos sus pecados. Pero si imaginan todas esas esperanzas, todos esperar, ¿verdad? Así es que la esperanza bíblica y todo esto, lo que ellos esperaban, era que se basaba en una sola persona, amén, el que iba a venir. ¿Y quién es esa persona? En Cristo Jesús, que iba a venir y nacer. Y no estamos hablando de optimismo, ¿eh? Porque ¿saben cuál es la esperanza? La diferencia entre esperanza y optimismo, ¿verdad? El optimismo se trata de que tú eliges ver el vaso lleno, ¿verdad? Tú eliges ver el vaso lleno. Tú en escogerlo, ver lo mejor en cualquier situación. Cómo las circunstancias tal vez podrían ser mejor. Pero la esperanza bíblica no se centra en las circunstancias una vez más, sino que se centra en una persona, ¿verdad? Todos esperando en el Señor, sabiendo que Él, ¿qué? Iba a redimir. Tú y yo por eso venimos a los pies de Cristo Jesús, porque sabíamos que necesitábamos cambiar, ¿amén? Sabíamos que éramos, ¿qué? Pecadores, que somos pecadores, que necesitábamos de alguien que nos ayudara en cuanto a nuestros malos hábitos, en cuanto a tal vez al alcoholismo, en cuanto a todo eso. Sabíamos que necesitábamos a alguien más, esperar en alguien más. Así es que ellos esperaban en esa persona, en el Mesías que iba a venir. Así es que la fidelidad para ellos, ¿verdad? Para ellos. Ya sabían que Dios era el que iba a redimir a su pueblo y que iba a mandar al Mesías. Y ellos esperaban y estaban seguros que iba a pasar. ¿Por qué? Porque ya habían visto la fidelidad de Dios en el pasado, ¿amén? Dios ya los había sacado, ¿a dónde? ¿Se acuerdan del Éxodo, verdad? Ya los había redimido de ahí. En los jueces lo vimos, ¿verdad? Que siempre que se metían en problemas, mandaba un juez para sacarlos del atolladero. Los reyes igual. Pero no había ninguno de ellos humanos, ¿verdad? Ni rey, ni juez que podía redimir. Todos, ¿qué? Fallaban. Así es que la fidelidad pasada de Dios es la que la motivaba a la esperanza para el futuro. Amén. Sabemos que Dios es ¿qué? Fiel. Y eso es lo que nos motiva es que a esperar en Dios. Amén. Por eso podemos esperar en Dios y saber que Él va a cumplir, porque Él ha cumplido ¿dónde? En el futuro, ¿verdad? Que Él es fiel y sigue siendo fiel y Él no nos va a fallar. Así es que miraban hacia atrás, o miras hacia adelante, mirando ¿a dónde? Hacia atrás, lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Si tú quieres, porque Él tiene un track record muy, muy bueno, ¿verdad? Que no falla en ninguna de ¿qué? De sus promesas. Es que nosotros miramos hacia adelante, mirando ¿qué? Hacia atrás, lo que el Señor ha hecho en nosotros. ¿Amén? Su fidelidad de Dios, no porque mi hermano lo dice solamente, porque Dios ha obrado en su vida del hermano, porque sino también yo lo he experimentado en mi propia vida. ¿Amén? Y espero que aquí todos lo hayan experimentado en sus vidas, de que Dios es ¿qué? Fiel. ¿Amén? Amén. Y lo comprueba uno y otra vez. Y podemos saber que si confiamos, esperamos en Él, va a seguir ¿qué? Obrando, ¿verdad? Obrando. Así es que el Salmo 39:7, el salmista dijo: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en solo en ti. Así es que vamos al Nuevo Testamento ahora. Y ellos mismos tenían esa misma, ¿verdad? Esa misma esperanza. Ese mismo hábito, ¿verdad? Ellos creyeron o creían que la vida de Jesús, el Mesías, no solo la vida, pero la muerte y la resurrección era la respuesta de Dios de su esclavitud al pecado. Y no solo eso, sino toda la maldad y la muerte, ¿verdad? Y que la tumba vacía abrió una nueva puerta de esperanza, y usaron la palabra griega, y ellos, ahí estaba su esperanza. Sabían que la venida de Jesús era su esperanza de ellos. ¿Que Él era qué? El Salvador. Amén. Y por eso vamos a 1 Mateo 1:21. Así es que Jesús era la esperanza. Y lo reconocieron todos los discípulos. Ellos sabían, ¿verdad?, que su vida, su muerte, su resurrección, era esa esperanza. Eso es lo que ellos andaban buscando. ¿Y qué dice Mateo 1:21? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él, ¿qué?, una vez más, salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Porque necesitábamos ser salvos de nuestros pecados. Amén. Necesitábamos. Todos somos pecadores y necesitábamos que alguien que nos salvara. Y ahí estaba la esperanza. Redimirnos. Limpiarnos de nuestra maldad. Traer esa paz entre nosotros y Dios. Porque antes de Jesús no había esperanza, ¿verdad? Y eso es lo que le... Cuando vamos, cuando el hermano Ever va a esos centros, es lo que le lleva ¿a quién? A esa gente, ¿verdad? Especialmente el hermano Ever, que va a esos centros de rehabilitación, donde tal vez ya perdieron la esperanza, donde la droga, el alcohol, les ha destruido su vida y tal vez no tienen esperanza, pero cuando llega él con las buenas nuevas de gozo, en confiar en el único, amén, que los puede salvar, que los puede restaurar, que los puede redimir, les da esa esperanza que Él trae. Y si obviamente ellos confían en Él, ¿verdad? Dios los que los levanta, ¿verdad? Jesús los levanta. Y Él redimirá a su pueblo ¿de qué? De todos sus pecados. Es que, y si tú quieres, Jesús vino por tres diferentes motivos. Vino para revelar plenamente al Padre, amén. Vino para revelar al Padre, ¿verdad? ¿Qué le dijo a Tomás? Si me conoces a mí, ¿qué dice? Conoces al Padre, ¿verdad? Conoces al Padre. Pero también vino para dar a los seres humanos un ejemplo ¿a qué? A seguir, ¿verdad? A nosotros. Él dice, ustedes, ¿verdad? El pecado ha destruido todo, ¿verdad? Y todo lo que nosotros conocemos es que el pecado nada más. Pero él dijo, este es el cuadro, la foto, el ejemplo de lo que es que ser renovado. Amén. Y así es que él vivió una vida que perfecta. Y nos dio ese ejemplo a seguir de cómo nosotros debemos que vivir. Amén. De cómo nosotros debemos vivir. Y obviamente él vino para qué. Para redimir a la humanidad. En Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Y miren lo que dice ahí, celoso de buenas ¿qué? Obras. O sea, cuando Él viene y nos transforma, cambia nuestro interior, nos perdona de nuestros pecados, nos da una nueva vida, amén. Dice, celoso de qué, de buenas obras, que tendría que estar en nosotros, ¿qué? Hacer buenas obras, que quiere decir ayudar a nuestro prójimo, amén. Ayudar a nuestro prójimo. Y por eso es lo que le estaba diciendo al guardia de seguridad allá, ¿verdad? No estamos aquí, sino es porque, el amor de Cristo. Porque si no, yo fuera igual que los demás, ¿verdad? Que tengo y quiero más para mí solo. Y no me importaría, ¿verdad?, de la necesidad de otros lados. ¿Ustedes creen que si Dios no redimió, ha redimido el corazón de hermano Ebre y todos, ellos irían a México? No, ¿verdad? Pero porque los ha redimido, nos ha cambiado. Ahora, ¿qué dice? Celoso de... Les voy a leer de nuevo. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Celoso de qué? De buenas obras. Vamos a 1 de Pedro 1:3. Donde Él nos dice que tenemos una esperanza viva. Dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor, de nuestro Señor Jesús Cristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo Jesús de los muertos. Nos hizo renacer. ¿Una vida qué? Una vida nueva. Amén. Una vida nueva, llena de paz, llena de gozo y llena de amor. Amén. Amén. Que nos impulsa amar a nuestro prójimo, a ver a los que tienen necesidad y qué, y ayudarles, ¿verdad? Ayudarnos los unos a los otros. Amén. Según lo que el Señor nos ha dado a nosotros. ¿Celosos de qué? De buenas obras. Es que Él es la esperanza, el que iba a venir para redimirnos de nuestros pecados, que iba en cambio que cambiarnos, a enseñarnos a qué, vivir una vida nueva, diferente a lo que ya teníamos conocido, ¿verdad? Que nuestros familiares puedan decir, wow, ¿cómo has cambiado? ¿Qué te dieron? ¿Verdad? ¿De cuál estás fumando? ¿Por qué? Porque han visto el cambio radical en nosotros. Como les he dicho, ¿verdad? A nuestros familiares es difícil que tú vayas y le digas que Cristo te salvó. Ellos quieren ver qué. Ese cambio, ¿verdad? A nuestros familiares tú les puedes hablar de Cristo todo lo que tú quieras, pero lo que quieren ver ellos, ¿qué? Ese testimonio. Que de veras, lo que tú estés hablando, de veras haya hecho, ¿qué? Ese cambio, haya ese cambio, ¿quién? En ti. Esa es la única forma que vamos a poder ganarlos a ellos. A los de afuera, con que tú les digas y les prediques de Cristo, gloria a Dios, ¿verdad? Pero para nuestros familiares, que son un poquito más duros y nos conocen, hasta que ellos vean, ¿qué? El cambio en nosotros. Pero gloria a Dios, porque hasta Pablo en Colosenses 1:23, se los voy a leer rapidito, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin removeros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que estás debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Permanecer, ¿verdad? Y dice estar fundados y firmes en la fe, sin movernos de esa esperanza que Él nos dio, que Él les trajo. Así es que ahora ya nos dio, nos ha redimido, amén. somos salvos, ¿verdad? Pero seguimos esperando en Él, ¿para qué? Para el futuro, amén. Ellos esperaban que viniera para redimirlos de sus pecados. Y gloria a Dios, porque nosotros miramos hacia atrás ahora. Ellos miraban hacia el futuro y nosotros miramos ¿a qué? Hacia atrás. Porque ya pasó, ¿verdad? Pero ahora vemos hacia el futuro en que Él va a venir por nosotros. Amén. Eso es lo que esperamos ahora. Y en eso reflexionamos y por eso vivimos nuestra vida como si hoy fuera ¿qué? El último día. Porque podría ser. Amén. Podría ser. Podría ser hoy el último día y necesitamos vivir como que Él ya viene pronto. Porque ya todas las profecías ya han pasado, ¿verdad? Ya no necesita ninguna profecía para que venga el rapto, ¿amén? Ya puede venir. Y si es hoy, pues gloria a Dios. Mañana no tengo que levantarme temprano y ir a trabajar. Entonces ya no me tengo que levantar temprano para ir a trabajar, ¿verdad? Ya no tengo que preocupar por los pagos. Y Señor, ven pronto. Ven pronto, ya me cansé. Pero Jesús, una vez más, Él vino y nos trajo esa esperanza y esperamos en Él todavía. Y nuestros ojos puestos en Él, ¿no en qué? En las circunstancias. Ellos se quedan allá, ¿verdad? Pero los dejamos en las manos de nuestro Señor. Amén. Padre, están en tus manos y tú los puedes cuidar mejor que nosotros. Tú puedes darles más que nosotros le podemos dar, ¿verdad? Y saben que muchas veces ellos están más gozosos que nosotros, que vivimos acá, ¿sí o no? Y están en esas condiciones. ¿Por qué? Una vez más, porque su gozo está, su esperanza está, su paz está ¿en quién? En Cristo. Y se nos olvida a nosotros que ahí debemos de estar, ¿qué? Mirando hacia el futuro, en Él. No en las circunstancias, ¿verdad? No en las circunstancias. Porque si yo veo mis circunstancias, ¿no? Ya no me quiero levantar de la cama. No, pero ahí no está la cosa. Como dice, como leímos aquí en Colosenses, permanecemos fundados y firmes en la fe sin movernos de esa esperanza, ¿verdad? De que Él va a venir por nosotros. De que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? De que el enemigo no nos puede tocar sin que Él que le dé permiso, ¿verdad? Sí. Y eso me hace a que yo viva diferente ahora. De que ya no vivo centrado en mí, nada más, en lo que yo quiero. Sino que vivo pensando ahora en los demás. Ahora pienso en todos ustedes. Ahora pienso en todos ustedes, el bienestar de todos ustedes. Y a veces, como ya les he dicho, se me hace difícil porque no puedo, siento que no puedo ayudarles. Estoy limitado en lo que puedo hacer. Y eso a veces me hace sentir mal. Pero una vez más digo, Señor, ayúdame. Quisiera tener los recursos, ¿verdad? Para ayudarle a todos. Y estoy limitado, pero gracias a Dios. Porque seguimos una vez más, ¿qué? Esperando en Él. Así es que dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así es que hermanos, ahorita ya para la semana que viene ya es Navidad. Así que estemos pensando en esto, ¿verdad? En paz, en lo que esto significa, reflexionar en la paz, en el gozo, en todo lo que eso significa. Y sí, obviamente nos gusta dar regalos a todos los demás, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Reté a los del jueves de que nosotros le diéramos un regalo ¿a quién? A Jesús. Ya sea, ahí como tú quieras, ¿verdad? Como tú lo veas. Señor, este es mi regalo para ti. Esta. Tal vez más de tu tiempo, no sé, ¿verdad? Ahí como tú quieras. Más de tu tiempo, tal vez dices voy a diezmar más, no sé, ¿verdad? Me voy a entregar más a ti, Señor. Este es mi regalo. Le estoy regalando a todo mundo, ¿eh? A medio mundo allá. Y me estoy preocupado, ¿por qué? Por comprarle el regalo a todos. Y a veces nos olvida que de Él, ¿verdad? Dale gracias. Pero decirle, Señor, este es mi regalo para ti. Ayúdame a hacerlo. Ayúdame a hacerlo. Ser más, preocuparme más por los demás, tal vez. Lléname tu Espíritu Santo para preocuparme por los demás. Ayúdame a estar enfocado en lo que de veras que, en lo que de veras importa, ¿verdad? Saben que la mayoría de mis compañeros, ellos están enfocados en lo que ellos pueden tener para ellos mismos, ¿verdad? Y cuando les digo que voy a ir allá y acá, me preguntan cuándo te van a pagar. Y yo, no me van a pagar nada, pero el de allá arriba paga muy bien, ¿verdad? Mi Dios paga muy bien. Así es que la esperanza que Dios trae. Y Romanos 5:2, vamos para allá rapidito. ¿Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? Una vez más, en la esperanza de la gloria de Dios, que algún día ya no va a haber más dolor. Amén. Gloria a Dios. Ya no va a haber más llanto, sino que nos vamos a gozar con nuestro Señor. Amén. Y todos decimos gloria a Dios a eso, ¿verdad? Gloria a Dios a eso. Porque el pecado ha destruido todo y por eso hay llanto, por eso hay violencia. Pero un día vamos a reinar con Él y ya no va a haber más llanto. Y Salmo 39:7 dice: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Amén. Es que podamos seguir esperando en Él, aunque las circunstancias no se ven muy buenas, ¿verdad? El pecado ha destruido, ha hecho un caos de este mundo, pero Él es que nuestra esperanza, en Él que confiamos. Y cuando Él vino y nació, se encarnó, Él nos redimió, nos ha dado vida nueva. Pero no queda ahí la cosa, ¿verdad? No se acaba ahí la cosa, porque todavía seguimos esperando en Él a lo que sigue. Amén. Ahora esperamos su segunda venida. Esa fue su primera venida. Ahora esperamos su segunda venida. Y esperamos ansiosamente. Como los guardias que esperan la mañana, ¿verdad? Los guardias que velan. Así estamos. Y que así que esperemos en Él. Y sí, rodeados de todo este caos, rodeados de todo este dolor, podemos estar en paz, podemos estar gozosos. Y podemos esperar en Él. Porque ahí es donde está nuestra esperanza. No en las circunstancias. Amén. No en las circunstancias. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias. Gracias, Padre, porque en ti esperamos, Señor. Y Padre, estamos, Padre, gozosos, Señor. Nos gozamos, Padre, en esa esperanza, Señor, de que algún día vamos a tener cuerpos nuevos, Padre. Que algún día vamos a poderte ver cara a cara, Señor. Damos gracias, Padre bendito, porque estás haciendo un trabajo en nosotros, Señor. Y algún día vamos a ser perfectos y esperamos y anhelamos ese día, Señor. En que tú, vamos a estar en tu presencia, Padre bendito. Y podemos confiar en eso, Señor. Y eso es lo que nos motiva a seguir nuestra vida, Señor. A seguir en esta vida llena de dolor, llena de llanto, Señor. Llena de problemas, Padre bendito. En este mundo caído, Señor. Esperamos de que algún día vamos a estar contigo, Señor. Así es que te damos gracias, Padre bendito, porque eres bueno. Eres maravilloso, Señor. Y te damos gracias por eso. Cristo Jesús, oramos y todos decimos: amén.
Vamos a cantar este último canto.
El Señor quiere un corazón rendido, amén. Una vida rendida a Él. ¿Qué es lo que Él quiere más que todo lo que tengamos
Él quiere nuestro corazón, un corazón humilde.